desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Así estamos en compañía de nuestro amigo, el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo te va, Carlitos?
Muy bien, Alberto, muy bien. ¿Y ustedes?
Bien, bien, bien. Viajando unos en burbuja, la profesora Gabriela Fernández en escoba, y yo no, yo me voy en auto. Pero bueno, querido amigo, para el día de hoy ha quedado pendiente el título de hace un par de semanas que estaba denominado Contrahegemonía, Escuelas y Docente. Que esto sería bueno que retomases un poquito por qué el título de esta columna, de dónde viene, para que la gente no pierda el hilo, ¿te parece?
Sí, 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 por supuesto. Primero, está bueno esto que estás resaltando de que esta salida de hoy está vinculada fuertemente al último, a nuestra última intervención, ¿no? Uh-huh. Porque posteriormente a eso, un poco hablando sobre estas cuestiones educativas, las responsabilidades, las funciones que uno debería por allí tener dentro de las escuelas, bueno, a partir de lo dicho, hubo varias intervenciones posteriores, y bueno, se sumaron un conjunto de actores, ¿no? De oyentes, algunos a quienes conozco, otros no. Y a partir de las opiniones que se vertieron y algunas preguntas y también su intención que se sumó al reclamo, bueno, tomamos la decisión casi colectiva de expandirnos un poco más sobre esta cuestión de la hegemonía y la contrahegemonía, ¿no? Uh-huh. Como dos fuerzas que están en permanente tensión en el mundo social, político, económico y, por supuesto, dentro también del mundo de la educación. Uh-huh. Nosotros en el programa anterior, en el último, cuando hablamos de hegemonía habíamos citado a Antonio Gramsci, ¿no?
Sí.
Y lo habíamos planteado como, según él lo entendía y como uno se interpreta algunas cuestiones que ha leído vinculadas a este autor, él tomaba la hegemonía como un sistema de valores, ¿no? Un sistema de valores que tenía como función terminar de delinear y de darle coherencia a lo que él definía como un bloque histórico. O sea que lo que ligaba al bloque histórico era este fenómeno de la hegemonía, este sistema de valores, que no tenía otra función que establecer como lo correcto, como lo mejor, la forma de vida de la burguesía. En síntesis, la hegemonía, habíamos dicho, que tenía como finalidad justificar la existencia del capitalismo y la forma y las características que el capitalismo asumía. Es decir, tenía como finalidad y tiene como finalidad legitimar, por ejemplo, la propiedad privada, legitimar la explotación de los más poderosos respecto de los más débiles, etcétera, etcétera. Lo que nosotros planteamos, por supuesto, y esto también es algo que uno está retomando de autores como Antonio Gramsci, frente a un sistema de valores que definimos como hegemónico y que tiene como finalidad la defensa del capitalismo, debe necesariamente construirse otro discurso que se oponga al que nosotros en términos generales definimos como un discurso contrahegemónico, uh-huh, cuya finalidad, si vamos a hablar en términos de oposición y de ruptura con la hegemonía, sería casualmente instalar una nueva manera de explicarse la realidad y de imaginarse el futuro, y es decir, instalar ya dentro, en el debate, lo que nosotros podemos definir como una sociedad postcapitalista. Sobre esto había alguna intervención interesante de Carlos Navarta, incluso escribiendo en, bueno, lo bajamos de Facebook, algunas opiniones de él, y él hablaba mucho respecto a la historia como, bueno, de que la historia de nuestra educación había sido de una educación para la dependencia, razón por la cual uno, bueno, ahora nos planteamos algunas preguntas respecto a eso. ¿Será suficiente con proponer la independencia? ¿Será suficiente con proponer la independencia como para destruir y terminar con una sociedad capitalista? ¿O plantearse el fin de la sociedad capitalista debe suponer algo más que la independencia o no de una nación? Porque casualmente, el no haber avanzado respecto a la propiedad privada, por ejemplo, es lo que hoy se le discute fuertemente al gobierno o a los gobiernos brasileños comenzados por Lula, como que se quedaron con una especie de autonomía en términos políticos y en términos económicos, pero nunca fueron a fondo respecto a la realidad y a la sobrevivencia del modelo social capitalista. Y además, ¿desde dónde planteamos esa sociedad poscapitalista? La planteamos desde una... digo, con esto quiero plantear la complejidad de lo que en aquel momento estaba señalando el amigo Carlos, ¿no? Lo complejo de entrar a meternos de lleno en este tema. ¿Desde dónde planteamos una sociedad poscapitalista? Lo hacemos desde el marxismo, discutido mucho desde algunas corrientes americanas respecto a su mirada occidental, ¿no? Y que se genera o aplica un tipo de instrumento analítico sin comprender o no incorporar en su versión pura, ¿no?, ortodoxa, a la propia realidad de América. O lo hacemos desde los pueblos originarios. Entonces, es decir, una cosa es imaginarnos a esa sociedad poscapitalista desde una concepción marxista que la piensa en términos de un capitalismo que ha sido destruido, y otra cosa es imaginarnos una sociedad poscapitalista desde la cosmovisión indígena, que sería casualmente imaginarnos el futuro después del capitalismo a partir de las organizaciones precapitalistas. Entonces, todo esto, por supuesto, dota a este análisis que uno debería o que se está llevando adelante muy fuerte en América Latina respecto a qué hacer con el futuro y cuál sería la construcción de ese discurso contrahegemónico. Por supuesto, quienes están hablando de una sociedad poscapitalista y que no se quedan con una modalidad del capitalismo de una mejor distribución, por ejemplo, de los ingresos, que en el fondo significa seguir manteniendo al capitalismo, y nosotros podemos ver que en línea general en los países hoy en toda América están como divididos todos dos grandes grupos, aquellos que discuten al modelo neoliberal y neoconservador, pero no dejan de ser capitalistas, ¿sí?, y aquellos otros que ya sí se plantean en términos políticos la formación y el trabajar para una sociedad poscapitalista, como es claramente o fundamentalmente los casos de Bolivia, de Venezuela y de Ecuador. Ahora bien, hay algunos autores que nos dicen que hoy casi todos están de acuerdo en lo que plantea este autor que nos vamos a referenciar, que es Boaventura de Sousa Santos, este portugués, que él dice que en este momento hay un terreno muy fértil y que, digo, es acordado en casi toda América Latina por los sectores progresistas, en la medida de que hay una debilidad del imperialismo y hay una fractura y un resquebrajamiento de los sectores dominantes. Es decir, hoy el modelo capitalista, después de la experiencia neoliberal, sobre todo en la década de los 90, ha entrado en crisis. Y entonces, a partir de acá, lo que se está planteando la mayoría, se busque o no terminar con el capitalismo, pero que quieren dejar atrás el modelo neoliberal y neoconservador, están dadas las condiciones en la medida que durante la década del 90 se generó una supremacía de la sociedad civil sobre la sociedad política, esto en términos bien gramscianos, ¿no?, cuando entendía la superestructura ideológico y política como constituida por dos espacios, que eran la sociedad civil por un lado y la sociedad política por el otro. La sociedad política para Gramsci era el Estado. Entonces, con toda la destrucción que se hizo del Estado en la década del 90, nosotros llegamos que a finales de los 90 y comienzos de este siglo hay una supremacía de la sociedad civil sobre la sociedad política. Esto entonces dice que hace entrar en crisis porque a las instituciones de la hegemonía. El capitalismo construye sus propias instituciones, y una de ellas es el Estado, el otro es la democracia representativa. ¿no? Los sistemas escolares, etcétera, etcétera. Entonces, de que en este momento es como que el objetivo en toda América es utilizar, esto ya lo planteaba Gramsci, utilizar las instituciones hegemónicas para dotarlos de un nuevo discurso, o sea, utilizar las instituciones hegemónicas para construir y desarrollar un discurso contrahegemónico, ¿no? Que es un poco lo que está ocurriendo hoy en América, con esto de que los sectores críticos ocupan el Estado, los sectores críticos promueven y sancionan sus leyes para la utilización de los medios de comunicación, los sectores críticos utilizando este poder, esta nueva sociedad política, desde la sociedad civil, están llevando adelante modificaciones importantes en el plano de la educación. Ahora, bien, algunas compañeras preguntaban qué hacer como maestro, y de paso les envío un saludo a Yelena y a Claudia, que por las fotos que uno ha visto en Facebook ha visto que se han recibido, ¿no? Entonces, felicitaciones porque ya son maestras. Dentro de las escuelas y sus maestros, nosotros decimos de que, parafraseando a Antonio Gramsci, que todas las personas somos intelectuales, pero que no todos ejercemos como intelectuales. En líneas generales podríamos decir que los maestros son intelectuales y que dentro de los intelectuales tenemos diferentes tipos. Gramsci ya hablaba de los intelectuales orgánicos, que eran aquellos vinculados a los intereses de la burguesía. Y también él citaba de que estos intelectuales orgánicos al servicio del capitalismo, al servicio puro del capitalismo, se encontraban con el accionar de otros intelectuales. Por ejemplo, los intelectuales residuales, que son aquellos que estaban vinculados al feudalismo, que no querían que el capitalismo se instale, que lo que pretendían era retroceder, ¿no? Volver a reformular aquel mundo que había sido derrotado y reemplazado por el capitalismo. Pero nosotros podemos agregar que además están los intelectuales emergentes, aquellos que Gramsci decía son los intelectuales que están vinculados, ¿no? Y que son orgánicos con los sectores populares, con los sectores del proletariado. Es decir, desde estos intelectuales emergentes, orgánicos con los sectores vinculados al proletariado y a los grupos populares, tiene que desde esos intereses y esas características políticas que poseen, tiene que construirse el discurso contrahegemónico. Y que la función de los maestros fundamentalmente sería incorporarse progresivamente o formarse, conformarse como intelectuales emergentes, y para actuar tanto dentro como fuera de las instituciones, y para actuar tanto individual como colectivamente. Es decir, no es una tarea individual ni tampoco exclusivamente al interior de las escuelas. Se me ocurre como un ejemplo es que estos intelectuales emergentes deberían por lo menos tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, un conjunto de principios respecto a cómo trabajar con los niños, y por otro lado, que tiene que plantearse una nueva, una diferente selección y organización de los contenidos. En la salida anterior habíamos hablado de algunas cuestiones vinculadas a la historia y se me ocurrió, y en esto le agradezco a la gente de Leones que me invitaron a dar alguna charla, y a partir de eso recordé algunos conceptos que me gustaría retomarlos en este momento.
Bien.
¿Sí? Por ejemplo, pasa casi desapercibido en la historia que ven los niños lo que fue la mayor rebelión que se da en todo el continente americano contra la hispanidad invasora, ¿no? Que ocurre allá por 1780, cuando se levantan en armas más de 100.000 indígenas, constituidos fundamentalmente por aymaras y quechuas. Este movimiento fue encabezado por a quien conocemos como Tupac Amaru II o Condorcanqui, cuya compañera era Micaela Bastidas. Estos dos sujetos, ¿no? Incluso la historia, más bien cuando los toca, la historia digo como espacio de curricular, lo toca como la anécdota de que fue descuartizado por cuatro caballos, etcétera, 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 que por ahí no pudieron, que bueno. Sin entrar, no digo que esto ocurre en lo que digo que esto ocurre como una lógica general, lo que no quiere decir que no haya muchos maestros que tratan de explicarse esto desde otro punto de vista, ¿no? Desde esa otra historia que tenemos que construir, en la medida que la historia no deja de ser un cuerpo de conocimiento que construimos nosotros y desde determinadas ideologías. El Micaela Bastidas y Túpac Amaru son muertos en el Cusco en 1781 de una manera muy cruenta, y ellos habían también, a ellos se le habían plegado desde la zona de la actual, la actual Bolivia, Túpac Katari y Bartolina Sisa. Estos son muertos también en 1781 y en 1782. El 5 de septiembre de 1782 muerta Bartolina Sisa, la compañera, ¿no?, de Túpac Katari. Fue en homenaje a la muerte que ella tiene, la resistencia que encabezaron respecto a los españoles, que se conmemora en el año 83, el 5 de septiembre, como el Día Internacional de la Mujer Indígena. Uh-huh. Al pasar desapercibida este acontecimiento, es muy poco frecuente que en las escuelas se recuerde el Día Internacional de la Mujer Indígena, que se recuerde la rebeldía de las mujeres y cómo acompañaron procesos revolucionarios, en la medida que los niños generalmente no saben quién es Bartolina Sisa. Y muchos maestros, por supuesto, tampoco saben. Entonces, el desafío de empezar a reconstruir procesos históricos y hacer que sean importantes cosas que hoy aparezcan como secundarias, nos llevan, por ejemplo, a desconocer que cuando matan a Túpac Amaru y a Micaela Bastidas en el Cusco, matan también a toda la familia. Matan a toda la familia de Túpac Amaru y matan también a los hijos de ellos. Y hay un solo sobreviviente. En aquel momento, en 1781, sobrevive Juan Bautista Túpac Amaru, que era el hermano menor de Túpac Amaru II. Y en este momento, él es llevado a una colonia española en el norte de África, en tierras marroquíes, que hasta el día de hoy sigue existiendo como una comunidad autónoma, que es Ceuta. Entonces, Juan Bautista Túpac Amaru, niño, es llevado hacia allá, confinado en Ceuta, y ahí se hace adulto, es educado por los españoles, ¿no?, y se hace adulto. La anécdota, en términos históricos, es que en 1816, cuando nosotros estamos discutiendo nuestra reorganización política en Tucumán, uh-huh, Manuel Belgrano propone... Sí. Sí. Propone, ¿no es cierto?, a un monarca inca con capital en Cusco para las Provincias Unidas de Sudamérica. Uh-huh. Y ahí monarca inca que propone Manuel Belgrano, él no habla de la nación argentina ni del nuevo país, él habla de las Provincias Unidas de Sudamérica, claro, con capital en Cusco, y el monarca inca que él propone no es nada más ni nada menos que el único sobreviviente de aquel crimen que llevan adelante los españoles cuando matan a toda la familia de Túpac Amaru. Uh-huh. Y es casualmente, en aquel momento, niño, Juan Bautista Túpac Amaru. Que muere también, estaba que... pensando... ¿Sí?
No, digo que muere también encarcelado.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Belgrano estaba pensando en 2,5 millones de personas, que es las que ocupaban toda esta región. En cambio, quienes se oponen al planteo de Belgrano estaban pensando en 60,000 habitantes de Buenos Aires. Se logra finalmente un acuerdo, porque a este pedido de Belgrano lo apoyan San Martín y Güemes, y no es casualidad que se hayan juntado ante esta instancia tres próceres de la magnitud de Belgrano, San Martín y Güemes, pero por supuesto son derrotados por aquellos otros que lo que buscaban era independizarse de España, sí, pero para poder establecer nuevas conexiones con aquella potencia que aparecía triunfante en el mundo, que era Inglaterra. Yeah. En ese momento se jugaron fundamentalmente los 200 años posteriores de nuestra historia. Yeah. Allí, cuando Belgrano hace este planteo, estaba hablando de la patria grande. Uh-huh. ¿No? Entonces, digo, ¿qué pasaría si nosotros trabajáramos en nuestras escuelas la historia desde estas otras posiciones? Obviamente que pondríamos en discusión esa hegemonía que nos está indicando que en aquel momento lo que Belgrano planteó era propio de alguien que no conocía lo que estaba ocurriendo, porque de alguna manera se suele utilizar esta propuesta de poner a un indio, con todo lo que eso significa, en el máximo poder de un continente, era propio, por supuesto, de alguien que no entendía las incapacidades, ¿no?, que a veces, y la desvalorización que de la propia escuela se transmite respecto a la población originaria. Las compañeras, ¿estamos mal de tiempo o todavía?
Ya estamos medio jugados.
Bueno, lo termino entonces. Mira, las compañeras me preguntaban qué hacer, porque por ahí cuando ellas habían querido plantear algo les habían dicho que no. Claro. La construcción de contrahegemonía genera conflictos y conflictos importantes. Uh-huh. Hay que tomar lo que está ocurriendo actualmente en México. La desaparición de los 43 compañeros aspirantes a maestro de Ayotzinapa y los 6 que fueron asesinados mientras ellos los metían preso es producto de esto. Claro. La escuela de Ayotzinapa viene de ser una, históricamente, de 1926 que se la fundó, una escuela al servicio de la revolución cardenista, de la reforma agraria, y sigue hoy sin tener presupuesto, sosteniéndose y desde principios revolucionarios en defensa de los campesinos y de los pueblos originarios. Han salido de allí dirigentes guerrilleros que le han dado batalla al capitalismo salvaje, ¿no?, sobre todo en este momento con las nuevas autoridades y este nuevo presidente joven. Es decir, cuando uno asume la responsabilidad de trabajar para el diseño y la difusión de un discurso contrahegemónico, debe asumir riesgos. Uh-huh. En relación a los alumnos, creo que un maestro ya dentro del aula tiene que estar en condiciones de ofrecer diferentes opciones ante una cuestión única de la realidad. Sí. O sea, una realidad siempre es permeable a que se la mire desde distintos lugares y a un alumno no se le puede sustraer que hay otros que piensan diferente a esto que está diciendo a lo mejor un texto o un manual en la escuela. Tenemos que inevitablemente promover la participación de los alumnos a partir de sembrar dudas y abrir búsquedas en el aprendiz. Esto de la completud, esta búsqueda permanente de la que hablaba Pablo Freire, por ejemplo, en El Grito Manso. Uh-huh. Fundamentalmente dejarlos elegir con la mayor libertad, y si todo esto fuera posible, ya, aunque no sería suficiente, pero sería un avance formidable.
Enorme sería, que así sea, querido hermano, que así sea. Te mandamos un muy fuerte abrazo, Carlitos, nos encontramos el próximo domingo y un gusto tenerte con nosotros.
Un abrazo grande para ustedes.
Fue el profesor Carlos Hurtados con Los Silencios de la Educación aquí en el Club de la Pluma. Y no, cortina no.